¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 240. Gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y este es un programa que llega un poco tarde, porque ha pasado ya un tiempo desde que se realizó este show, pero por lo importante que fue, ¿no? Por todas las impresiones que ha dejado, creo que tiene merecido el puesto aquí en Arras de Lona para que comentemos lo que ha sido. Un show muy exitoso además, estamos hablando de Avengers Endgame, el último show presentado por Marvel. Muy exitoso, como digo, económicamente, también en cuanto a cómo lo han recibido los fans. Algunas quejas tal vez por la duración, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco en detalle sobre lo que más tiene de destacado, tal vez alguna otra cosa que se le puede criticar, que en mi opinión no es demasiado porque me ha gustado mucho. Y para comentar todo esto está por aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar en este Arras de Lona tan especial para hablar de este evento que tanta conversación trajo, ¿no? Tanto tema de discusión, ¿no? Pone en la mesa. Aunque creo que, como decías vos, la mayoría estamos más por el lado de que, bueno, fue un gran evento, tiene algunas críticas de la duración. Bueno, tuvimos WrestleMania este año, ¿no? Con unas 8 horas más o menos. Así que, mientras no llegue a eso, siempre va a estar bien. Y, ¿qué decir, no? O sea, es realmente uno de los sucesos del año y te diría de nuestra generación, los que más o menos tenemos. Bueno, unas edades similares, ¿no? 20 y algo, tal vez. Un poco más, un poco menos, ¿no? Como andamos en el entorno que andamos nosotros, más o menos. Creo que es uno de los eventos culturales de nuestra generación.
Sí, de acuerdo. Y es un show tan especial que no estamos solos, sino que también está por aquí Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Alessandro? Pues la verdad es que muy contento de poder comentar este show tan especial que hemos vivido. Porque como decís, es uno de estos eventos donde la storyline que ha venido detrás de cada personaje es tan buena y lleva un recorrido tan grande que más que un simple evento, ha sido casi un hecho histórico. Creo que soy de los que piensan, como la mayoría, de que esto que ha sucedido se va a repetir pocas veces porque todo lo que ha venido precedido de antes ha llegado a un momento donde fans y no fans se han sentido involucrados de un evento tan importante donde el heel ha llegado con muchísimo hype, los faces también llegaban con un muy buen stable y la verdad es que veníamos a por un evento que sin duda alguna creíamos que iba a conseguir mantener nuestra atención durante todo el rato y dar mucho que hablar, y así ha sido, tanto que ya es, creo, el segundo evento más grande de la historia en cuanto a dinero obtenido y recaudado, así que creo que a la altura estará de un especial de Arras de Lona.
Sí, bueno, en primer lugar, disculparme porque a diferencia de otros shows que hacemos, no tengo mis notas aquí de todo lo que pasó, porque cuando fui a ver el show, lo que hice fue solamente centrarme en eso, no estuve tomando notas, pero claro, tenemos algunos temas importantes para ir mencionando. Ya lo que decía, lo primero que podemos hablar es un poco el tema de duración, pero relacionado con alguna otra queja que he leído por ahí, que creo que es la, digamos, porque estamos de acuerdo que fue un evento muy bueno, ¿no? En líneas generales. Pero lo que se le critica un poco, lo que algunos ven como algo negativo, es que su primera parte, la primera mitad, digamos, del show, es un poco lenta, porque claro, más adelante ya vienen los combates principales, ¿no? La parte principal de la cartelera, pero al inicio es como que tenemos un poco, se están planteando las cosas para lo que viene después. Y eso, para algunos, les desconecta o no les parece tan interesante. Pero en mi opinión, les puedo decir que me parece necesario, ¿no? Al final dura 3 horas y media, ¿no? Pero es porque esa primera parte sirve para conectar con lo que habíamos visto en shows anteriores y para que de ahí partamos a lo que viene después. Así que, en mi caso, no me molesto.
No, yo creo que es como los combates grandes, los big match de New Japan, por ejemplo, esos que duran 45 minutos, un Okada contra Zack Sabre Jr., por ejemplo, esas cosas así, Okada Sanada, no sé, que duran 40 minutos y claro, tienen un comienzo de unos, hasta 15 a veces, con un ritmo relativamente bajo, ¿no? No, es que arranquen ya y Okada busque un rainmaker y Sanada vuele de la tercera cuerda y haga un moonsault y se vayan a ringside y se den contra las barandas. O sea, tiene una construcción más lenta, va subiendo el ritmo, haciendo el ritmo, hasta que al final tenés esas secuencias con falsos finales y con que va a conectar el movimiento, que el otro se lo roba, que sí, que no, que quién gana. Y es justamente la emoción te llega también por la construcción anterior. A veces se abusa de ese recurso, también es cierto. Pero creo que en este caso es uno de los casos en los que está bien. O sea, es una construcción que obviamente ayuda a todo lo que va a ser el clímax después. Y es necesaria, porque yo pensaba también comparando el Endgame con el anterior, no con Infinity Wars, que ahí la sensación era como que ya estaba, se entró mucho más rápido, ¿no? Yo creo que acá era necesario, después de todo eso que había pasado, como barajar las cartas y dar de nuevo, ¿no? O sea, es como después de. No hubo shows semanales entre un evento y otro, básicamente. No hubo tantos, ¿no? Tantos. No es WWE entre un pay-per-view y otro que hay 24.000 horas para hacer las cosas. Sí hubo algún evento entre uno y otro, pero creo que era necesario esto, ¿no? Como, bueno, después de lo que pasó, ¿cómo vamos a llegar a este nuevo paso? O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo se, yo te digo, cómo barajar de nuevo? Y creo que se llevó bien, aparte. Fue una forma hasta entretenida, o sea, no me pareció aburrida tampoco esa parte.
Y además que sabemos que en el wrestling se construyen así las cosas, ¿no? Primero se plantea cómo va a ser el combate, que aquí ya sabíamos de antemano cómo sería, pero por supuesto tiene que haber varios puntos de giro, ¿no? Con interrupciones, cambios que tú no te esperas, y el momento del clímax siempre es alrededor de los tres cuartos, luego con un anticlímax, y además que este combate, que también ha sido de retiro, también tiene que construir parte de los personajes. Cómo se tiene que sentir en esa psicología, ¿no? Gente que a lo mejor no quería retirarse y ha tenido que retirarse, como ha sido Iron Man. Creo que además el personaje de Iron Man necesitaba al principio de este combate, porque nada más empieza, ya de alguna manera es su discurso que luego no puede decir al retirarse. Tiene que. Es decir, la película, lo primero que vemos es a Iron Man diciendo adiós, diciendo muchas gracias por todo, os echaré de menos. Y luego eso lo vemos más adelante con su hija, por ejemplo, cosa que era necesaria, puesto que su intención nunca es esa para los espectadores, ¿no? A Iron Man le conocemos como un tipo arrogante, que de hecho cuando van el resto de luchadores que forman parte de su stable, de nuevo para que se una a ellos, no quiere, porque él está contento con su nueva vida de outsider fuera de ese stable y como luchador retirado. Pero el volver al wrestling para tener que darlo todo por la empresa y de nuevo retirarse. Es una historia que se tiene que contar dentro de la película porque, bueno, del combate más bien dicho, porque creo que si no, no podemos comprender ese final de personaje. Entonces yo creo que la duración para mí no fue exagerada, fue la merecida, porque además cada momento de aparición de nuevos luchadores fue increíble, cómo tuvieron que viajar a storylines pasadas, cómo aparecieron ciertos elementos que no recordabas ya y creo que la construcción en general de todos los personajes, de cada parte del feudo ha sido tan bien llevada que al recordar otros eventos como Infinity War, decimos que obviamente este posiblemente sea, si no el mejor junto, Infinity War uno de los mejores, porque creo que cada punto de la historia ha hecho que podamos llegar a este evento con tan buenas sensaciones que todo ha estado en el lugar correspondiente. Y para hacerlo así, sin dejar cabos sueltos, como en otros combates, como puede ser en otros eventos como Juego de Tronos, pues se ha tenido que hacer esta duración que yo creo que ha sido bastante amena y divertida.
Ya que estamos hablando de esto de las historias y que continúan, justamente hablamos con Carlos hace poco del show de Impact Wrestling, de Rebellion, que yo dije que me gustó bastante el hecho de que Impact como empresa ahora se ha planteado un poco tener el pensamiento a largo plazo, ¿no? Tener una historia ahí, cuidarla, ver los detalles, ¿no? Y con eso construir lo que viene después. Una diferencia de lo que hace WWE, que parece que cada semana cambian de idea de lo que quieren hacer, entonces no hay una continuidad que te premie por seguir el producto, por ver los detalles, por pensar en lo que está pasando, ¿no? Porque luego te cambian todo sin ninguna explicación, porque les da la gana, porque se aburrieron ellos, ¿no? En lo que estaban haciendo. En este caso, Es más destacado todavía porque es un plan de mucho largo plazo, ¿no? Que se han centrado en cada personaje, en cada historia que estaban contando. Han ido encadenando, ¿no?, los detalles. Entonces, este show, me parece que no, no me parece, es la culminación de todo lo que han construido hasta ahora, ¿no? Y se siente así, porque se siente como súper épico, el final de todo, que no es el final tal cual, porque va a continuar, por supuesto, pero es el final de ciertas historias y es como el punto en el que todo se junta, ¿no? Y finalmente explota y nos da una parte final que es súper intensa, ¿no? Y tiene que ser así por todo lo que han hecho antes.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que, bueno, como venimos diciendo, ¿no? Esa es una construcción, es una storyline de muchos años, ¿no? Y realmente acá es tan bueno el trabajo que creo que incluso es igual de atractivo para el que sigue todos los detalles, ¿no? El que vio todos los programas, el que está año tras año, semana tras semana ahí, ¿no? Siguiendo todas las historias, que el que se ha enganchado hace poco, el que vio uno o dos, el que capaz que ni siquiera vio ninguno, o sea, creo que tiene el manejo es tan bueno que se disfruta en ambos casos, ¿no? O sea, que es bastante difícil, me parece, que sea agradable para el más acérrimo seguidor y para alguien que se acerca ahora, ¿no? Creo que no peca de eso, no peca de ser super insider, ¿no? De ser como, no, bueno, no, si no hace 8 años, si no viste un evento y que no conoces a este personaje, no entendés nada.
Claro, no, no
No,
es
creo que
Chicara, no es Chicara, porque Chicara si te culpa por eso.
estaba pensando exactamente en Chikara, ¿no? Con las tradiciones y los tours, sobre todo de Chikara, ¿no? Viste los cambios de facciones y el ojo de Tyr, por ejemplo, ¿no? Si de repente aparece un personaje con un objeto y que no entendés por qué funciona así y qué logra. Acá es bastante simple, o sea, vos capaz que, por decir un momento del evento, ¿no? Cuando Capitán América toma el martillo, ¿no? Que también hay un martillo en Chikara, por cierto. que lo tiene Thunder Frog. Uno capaz que no sabe bien la historia del martillo, ¿no? Y por qué es un momento importante, o sea, qué significa poder levantarlo, pero ves cómo lo que pasa en ese momento, ves cómo todo el resto de los personajes reaccionan a eso y te das cuenta que es algo importante,
Sí, y también,
¿no?
bueno, cuando yo fui a verlo, alrededor de la gente y yo mismo, en ese momento es
Bueno, sí.
y la gente se contagia, ¿no? Es como cuando vas a
La
NXT y
mía.
de pronto debuta alguien que no conoces, pero como la gente reacciona y lo conoce en las indies, dices, oh, debe ser bueno, ¿no?
Sí, la mía aplaudió a todo el mundo, la gente gritando, además gente como, lo sabía, excepto la señora de mi lado que estaba como, uy, uy, no sabía nada de lo que estaba pasando y yo pensé que le iba a dar un infarto en ese momento, porque era demasiada la expectación que había por parte del público y ella se sentía como fuera de lugar, pero al final se fue cogiendo al evento y cosas así las notó como especiales, las entendió. No en la historia, pero sí como algo que tenía que alegrarse.
Sí, exacto. O sea, eso es lo que me parece que es un gran mérito en cuanto a la historia y a la forma de contarla y de mostrarla, ¿no? Que vos te puedes enganchar enseguida y, o sea, que mantiene la épica, ¿no? La épica es, creo que la entendés de cualquier modo y eso es un tremendo mérito. Y bueno, eso, no sé qué opinas, Carlos.
Sí, yo estoy de acuerdo con ello porque creo que la construcción de esta historia ha tenido tantas otras historias por detrás que han de alguna manera ayudado a construir esta historia que creo que el evento ya se mantenía solo por dos o tres personajes, pero la introducción de nuevos wrestlers a la historia han hecho que todo funcione con una dinámica mucho mejor porque hemos visto eventos como Guardianes de la Galaxia, eventos como Doctor Strange o Spider-Man, que son de otros luchadores que no formaban parte del roster principal, pero que de alguna manera u otra han añadido ese roster con ascensos de parte de NXT, como son de alguien de NXT, como sería Spider-Man, ¿no? Talento joven, de otras leyendas que vienen de lejos, como puede ser Strange, o de gente que viene de Chikara, como los propios Guardianes de la Galaxia, pues refuerzan un poco que cada uno pueda elegir qué es lo que más le gusta, ¿no? Y creo que todo se concentraba aquí. Era el final de un proceso. Tú podías llegar como el mayor fan de un wrestler o de otro, a ser tu noche. A no ser que fueras fan de, yo qué sé, es que todo el mundo tiene su momento. Incluso el personaje más mínimo de esta historia iba a tener su gran momento. Yo, por ejemplo, una de mis luchadoras favoritas, creo que de todo el roster, es Wanda. A mí, Bruja Escarlata me encanta, me parece una de las personas más fuertes de todo el roster.
Y le
Y
dice
solo su
Wanda, no por su nombre de
aparición.
las indies.
Claro, yo es que aún le sigo llamando así. Ay, cuando aparece Bruja Escarlata, yo, Dios, grité. Fue como ese momento en el que estás en un Royal Rumble y aparece tu leyenda favorita y haces ¡Oh, sí! Y gritas, pues fue increíble. Y creo que esta historia es parte de nosotros. Como cuando Daniel Bryan llegó al Main Event de WrestleMania 30, o cuando cualquier otra historia de un gran underdog como Becky Lynch ha llegado al Main Event de WrestleMania también. Pues de alguna manera nos hemos sentido parte de ello y también creo que gracias al villano, ¿no? Ese heel, ese gran heel tan fuerte ha sido muy importante porque además era un heel con el que podías conectar, era un heel que te gustaba, ¿no? Como los Edge, como yo qué sé, todos estos heels que su moral quizás es de persona mala, pero que es mala por alguna razón. Y sin embargo, hay veces que te presentan a unos heels que su desarrollo es bastante meh, que no conectas, como Jinder Mahal, por ejemplo. Pero sin embargo, creo que esta vez el villano fue increíble para esta historia.
Encima que luego de que en el show anterior salió como que él, como, o sea, el victorioso, ¿no? Con el título y todo. Y al principio de este evento se le ve, luego de lo que ha pasado, un poco lo que ha pasado con él, ¿no? Las consecuencias y más adelante ya vuelve a aparecer como el gran heel que tienen que derrotar. Y ya que estamos hablando de la pelea, del combate principal, podemos hablar un poco de cómo se organiza esa Battle Royale, básicamente, ¿no? Porque a veces el recurso de las Battle Royals cuando se usa en el wrestling es como para llenar evento, de pronto no pasa demasiado, hay mucho tiempo muerto, ¿no? Pero aquí, como ya hemos estado diciendo, cada uno tiene su momento para brillar, se cuenta la historia bastante bien, se encadena, ¿no? Lo que va pasando, hay momentos de drama y se resuelve también de una manera satisfactoria. Así que creo que es una pelea muy bien estructurada, además de ser espectacular, ¿no? Tiene muy buenos momentos, muy buenos spots. Así que yo quedé contento con esa parte final, que es con lo que la gente creo más se queda, ¿no? Porque es lo más espectacular, lo que más al final impacta. Así que es lo que hace que el evento se puede decir que dé un paso más allá, ¿no? Que se eleve un poco por encima de otros.
Sí, yo creo que no tengo recuerdo de una Battle Royale tan perfecta, ¿no? O sea, de que cada uno que va saliendo, que se va agregando, llega en el momento justo, ¿no? ¿Viste? Cuando van, no sé, 10, ¿viste? 10 luchadores, ¿no? En el Royal Rumble, por ejemplo. Y bueno, salen estrellas, 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 y de repente, ¡ah, oh, quién vendrá! ¿Qué gran nivel que tiene este show? Titus O'Neil, ¿no? Ah, bueno. Y el 11 y sale Jinder. Y el 13 y sale Hornswoggle, ¿no? Entonces es como, bueno, ya van saliendo 5 seguidos que son horribles. Acá no, acá era realmente era como uno tras otro, ¿no? Cuando empiezan a venir todos y es esperados, emotivos también, ¿no? Cuando viene. Bueno, los grandes nombres, ¿no? Con Strange, con todo el mundo, bueno, con Spider-Man, ¿no? El encuentro con gente que ya estaba, como con Spider-Man y Iron Man, ¿no? Ese reencuentro que es súper emotivo, que aparte es eso, es en el medio de la gran acción, del momento más álgido, tal vez, en cuanto a combate, ese momento de drama, ¿no? De emoción, digamos. De apelar también a ese lado, ¿no? Esto no es solo un combate que lo que importa es los golpes, ¿no? Y la espectacularidad, sino que justamente tiene todo ese trasfondo de historia, de personajes fuertes, de personajes creados, ¿no? con mucho atrás, con mucho bagaje, ¿no? O sea, que representan demasiadas cosas. Entonces, claro, es perfecta en todo, ¿no? En ese orden, como también hablábamos del momento de lucirse, ¿no? Cuando viste, cuando van quedando todos tirados en el ring y es uno el que domina todo, reparte finishers, le toca a otro, ¿no? Es ese, como ese clásico momento. Pero súper entretenido, o sea, no llega a ser así de monótono, como pasa muchas veces en los Battle Royals, ¿no? Que se queda uno, cinco finishers, viene uno, le pega y hace otro lo mismo. Acá era súper dinámico, de repente habían de a dos, de a tres que se juntaban en un momento. El villano parece estar en problemas, el villano parece estar después por encima de todos y va a ser él el que gana. Entonces tiene como todo un manejo realmente que te tiene ahí al borde del asiento todo el tiempo, ¿no? Porque a pesar de lo que es el comienzo, aparte de eso, en el comienzo del evento parece una cosa, no sabes qué va a pasar y mirá, cuando querés acordar estás metido en esto, que es súper emocionante.
Es que creo que parte de la gracia de la Battle Royale es que es un handicap match, es que es un todos contra uno. Entonces, a medida que van apareciendo los rivales, es como quien va por Braun Strowman en una Battle Royale, ¿no? Y Braun Strowman es tan poderoso que con un poco de fuerza y no mucha, dando de sí, va eliminando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y parece que no va a llegar nadie a poder eliminarle. Como cuando en el Royal Rumble de 40 hombres estaban The New Nexus, estaban CM Punk, Otunga, creo que estaba Mason Ryan, no me acuerdo quién más estaba, y de repente llega el Gran Khali, ¿no? Y empieza a eliminar a todos. Pues creo que tuvo que llamar un poco también la gente para que se unieran. Y la Battle Royale fue el main event
Uy,
perfecto.
por Dios, Carlos, ¿por qué traer ese recuerdo al Royal Rumble? Qué duro, o sea, todo, ¿no? El New Nexus, el Gran Khali,
Un
todo
Royal Rumble de
junto.
40 personas que ganó Alberto del Río.
Todo en ese recuerdo está mal.
Creo que es el peor Royal Rumble de la historia. ¿Ves? Pues WWE se tendría que fijar en eventos como este. El main
Con eso el
event, pese a ser
gigante,
una.
antes te corto un ratito, me viene a la mente el spot que le encanta a Fede, ¿no? Que cuando todo el mundo se
Total.
amontona sobre Braun Strowman y Braun, ¡wow! Y los manda a volar por los aires.
Por Dios.
Sí, pues pasaba lo mismo, ¿no? Hay un momento en el que Capitana Marvel se sube encima a Thor, se sube Capitán América y dices, ah, ya está, ya habrá un Strowman eliminado. ¡Brown! Y a tomar por culo los Vengadores. Que es que fue maravilloso. Yo no puedo evitar aquí abrir mi corazón y decir que en el momento en el que se empiezan a abrir las puertas del Rumble y empiezan a aparecer leyendas, me cayó la lagrimita. Es decir, que lloré mucho durante el show, durante muchísimos momentos, con el retiro
Sí,
de Iron Man,
señor, sí, señor.
con el retiro de Natasha, también conocida ahora en este show como Black Widow. Lloré casi todo el show, es que, y parte era de emoción y parte de tristeza, y este fue un momento de emoción. Era como cuando Omega gana el título. Yo cuando Omega ganó el título a Okada, yo lloré. Yo dije, Dios mío, por fin. Fue súper emocionante.
Buah.
Me gusta que el comentario haya sido un buah, sí, lo entiendo. Y cuando se gana el combate, es doblemente emocionante por varias cosas. Por cómo se consigue, la manera en la que la persona que entró el primero, ¿no? De alguna manera, el número uno del Royal Rumble, aguantó todo, todo, todo para ser el que gana. Todas las adversidades, que nadie le creyera, que él ni siquiera estuviera de acuerdo en que sucediera, pero se dio cuenta de que solo había una opción de ganar ese combate, y era que la ganara él y acabara así el combate. Y eso fue súper emocionante. Y sobre todo porque si no se ganaba ese combate, íbamos a perder el título que ya habíamos perdido una vez. Y era como cuando pones en juego tu carrera o cuando AJ Styles, por ejemplo, puso en juego no poder luchar un año entero por el título mundial en TNA, pues esto era más grande, era no poder volver a luchar por el título nunca más, porque ya se perdió una vez y se ha tenido que gastar todo el ingenio del mundo para tener el second chance. Es increíble, toda la historia que venía para volver a luchar por este título era una ahora o nunca. Entonces, la emoción que se contagia entre los espectadores es por todos estos aspectos, ¿no? Por el personaje que gana, el que pierde, lo que se gana, el sentimiento de unión, cómo la batalla es increíble en el momento que aparece Capitana Marvel y dices, aquí tienes a la mejor luchadora del mundo. Es que es obvio, cómo aparece pa, pa, pa. Y es súper guau, wow, el momento de clímax, ¿no? Y obviamente, como en cada drama, dentro de un clímax, tiene que continuar lo anticlímax. De repente derrotan a la mejor luchadora del mundo, a la más fuerte, y haces, ya está, estamos jodidos, estamos puadísimos, aquí nos vamos ya, hemos perdido, gana el heel. Pero por suerte, lo que digo, llega el primer hombre que estuvo ahí y es quien acaba eliminando a Thanos, es quien acaba eliminando al mejor villano que se ha construido en la historia del universo Marvel. En toda la empresa hemos tenido muchos villanos, pero creo que este ha sido el más difícil de ganar y hace que la batalla, por todos estos elementos, sea, si no la más épica que he visto en mi vida, en todos los eventos. Y mira que hemos visto eventos como El Señor de los Anillos, como Juego de Tronos, hemos visto un montón de Star Wars, un montón de villanos increíbles. Creo que esta batalla ha sido en la que más me he emocionado.
He leído por ahí algún comentario, porque la gente se queja de cualquier cosa, ¿no? Que ven el momento en el que se juntan todas las chicas del stable de los babyfaces, ahí como para pelear juntas, ¿no? Y dice, ah, un poco forzado esto de oh, la mujer, ¿no? Y no importa, ¿no? Yo también lo pensé un poco, digo, bueno, se juntan ahí, pero no es algo que me parezca para criticar, ¿no? Está bien. Tiene sentido que se junten a pelear ellas juntas.
No, aparte, yo creo que un mensaje, o sea, que no vaya en contra, digamos, de perdón, de la lógica, o sea, que si bien es forzado, tampoco es nada tiene sentido, o sea, perfectamente, como se está dando ese combate, pueden aparecer de ese mismo lado en ese mismo momento las que están luchando, ¿no? Y querer unirse para tener ese momento. Me parece que es parte de, bueno, también un poco esa discusión que surgió después del show de Capitana Marvel, ¿no? Que también se hablaba mucho de esto. Yo creo que cuando vos tratás de dar un mensaje positivo, como en este caso, ¿no? O sea, que aparte está bien, está centrado en las mujeres, pero yo creo que yo también lo tomo como un mensaje, o sea, recibo la parte de unirse, de estar juntos, de seguir luchando, de no caer, ¿no? Yo creo que eso, no soy una mujer, pero recibo esa parte del mensaje, o sea. Así que me parece que
Yo lo siento, es que no puedo evitar escucharte decir esto. Y en el momento no soy una mujer.
ay, quiero decir algo. Intento ser serio y no puedo. Soy horrible. Yo sé que esto a vos te viene bien, Carlos, en esta discusión, porque ya han hablado de estos temas en inbox. Aparte, bueno, yo tengo cierta fama, ¿no? Pero totalmente injusta y con los años quise dejarla atrás y bueno, hasta ahora había un tarado diciendo cosas que en Twitter, que me encanta gente que nos odia, ¿viste? Pero que nos escucha, supongo, porque para conocer mi personaje de hace años, porque hace tiempo ya que no hablamos, que no hablo así y todo eso. Bueno, deben ser como una especie de fans que nos odian, pero pero bueno, después de este pequeño divague te tengo que dejar a vos.
Yo es que, claro, me imagino estas buenas palabras tuyas porque aparecieron la avispa, Valquiria, Bruja Escarlata, pero imagínate que las que se unen son Tamina, Natalia, Naya Jax. O sea.
No, ahí sí estaríamos hablando de algo muy distinto.
Ay, es que, claro, cuando tienes unos grandes personajes, se te olvida quiénes son en cuanto a género, poder, estatus, de dónde vienen. Da igual, era el momento para que se unieran, ¿no? Lo que podría haber salido bien en WrestleMania 32, si no me equivoco, cuando enfrentaron a Sting contra Triple H, y de repente aparece la New World Order para ayudar a Sting, y dices, ¿qué sentido tiene, ¿no? Que esta gente que siempre ha sido su
Me
enemiga.
encanta, me encantan los recuerdos de Carlos que siempre son positivos, ¿no? Siempre son grandes momentos de la historia, ¿no? O sea, ¿qué más vas a traer así del pasado reciente? Algo horrible, así, no sé.
James McMahon ganando el puesto mejor del mundo, puede ser.
Claro.
Samoa Joe contra
Vamos
Roman Reigns.
a ver con qué nos sorprende
toda la
Carlos.
carrera de Mojo Rawley. Ay, es que vosotros pensad que cuando nos envían preguntas a inbox de cuál es para vosotros el mejor combate que ha tenido tal, en mi cabeza solo tengo malos combates y malos momentos. Entonces, a mí si me preguntan qué es lo peor que recuerdo, uff, el programa sería de 8 horas, pero si me preguntaran qué es lo mejor, sería de 2 minutos. Ese es uno de mis mayores problemas, seguramente. Solo me quedo con lo malo. Y sin embargo, por ejemplo, mira, esto es como una buena metáfora. De este combate, es difícil recordar algo malo, porque hasta lo que intentan juzgar de malo, de, oh, ¿qué sentido tiene que Hulk, por ejemplo, pueda coger las gemas? O de dónde. Cada pregunta que hay de este combate, de la estructura, del storytelling, creo que es una pregunta donde ya estás fijándote en cosas que no tenías que fijarte. Que es un combate hecho para disfrutar, ¿no? No estás ahí leyendo una tesis doctoral. Es el combate del año donde simplemente ves a tíos pegándose y quieres que gane el que te gusta, que imagino que serán el bueno o los buenos, pero porque el malo es muy malo. Y cuando se juntan muchos buenos, está súper guay. Yo cuando hay eventos especiales y de repente tienes una unión entre Ricochet, Rey Mysterio y yo qué sé, y Cedric Alexander, te alegras, ¿no? Dices, guau, wow, como tres generaciones de high flyers que han de alguna manera marcado el ritmo y el estilo de algo muy importante en todo el mundo del wrestling. Pues aquí sucede lo mismo. Y tienes a la avispa, que creo que es fundamental, y sin ella esta película no sería posible. Y además creo que ha sido la pareja perfecta para Ant-Man, que es el protagonista para mí de este combate. Creo que es realmente el que luce mejor de todos y que sin él sería imposible la victoria. Tienes a Valkyria, que era un personaje que era súper de apoyo, ¿no? Era un luchador que estaba por ahí sin más, pero realmente sin él te das cuenta que faltan cosas. Como ahora que no está Dolph Ziggler, dices, ah, me falta alguien, me falta ese luchador que te aportaba en ciertas historias. Y se van aportando a luchadores y luchadores, y cada vez dices, es que sin ellos no podría ser así. Y creo que el final del juego nos deja un roster muy, muy fuerte, y donde los luchadores y luchadoras que se presentan como el futuro de la empresa llegan con muchísimo hype.
Sí, solo para cerrar eso, me vino a la mente ahora que estamos hablando del tema de las mujeres, que este año hemos tenido el main event femenino por primera vez en WrestleMania, que habría sido muy diferente si ese main event es, no sé, Nia Jax, Tamina y Alicia Fox, ¿no? No funciona, pero si están Ronda Rousey, Charlotte Flair y Becky Lynch, que tienen una construcción detrás y pueden hacerte un gran combate, pues claro que funciona, ¿no? Así que, no, o sea, al final, que tenga sentido, pues es el mérito del trabajo que han hecho antes. Vamos a llegar a hablar, por supuesto, de los personajes principales de este show, como Iron Man, Capitán América, que se retiraron, ¿no? Y cómo llegamos a eso, pero quiero primero mencionar a otro, que me parece muy interesante, que es Thor. Porque él viene además, no solo en este show, sino de antes, de una historia o de una construcción de personaje que ha sido un poco accidentada, ¿no? Al inicio, como que estuvo ahí, era un personaje que se mostraba como que muy fuerte, ¿no? Pero no llegaba a conectar del todo. Y creo que es porque estaba muy, muy endiosado, ¿no? Es como Roman Reigns, ponte, ¿no? Que cuando lo vuelves más humano, de pronto en Ragnarok, que es un gran show, cuando ahí se muestra de manera un poco más humana, muestra más personalidad, es cuando ya empieza a enganchar de manera diferente. También tiene un buen papel en Infinity War y ahora en Endgame me parece que su personaje da un giro muy interesante que hace que sea incluso más humano, ¿no? Y que tenga más defectos y que eso no es malo, sino que le da más profundidad a su personaje. Y que al final, cuando está en medio de la Battle Royale, también tiene su aporte, también hace, sin necesidad de volver a, porque es un cambio físico que él tiene, ¿no? Y sin necesidad de bajar de peso, qué sé yo, en la parte final, se mantiene así todo el show y al final incluso cuando termina, se ve que su camino va por otro lado, ¿no? Porque se ha unido al parecer al stable de los Guardianes de la Galaxia, va a hacer algo con ellos a partir de ahora, así que se ve muy interesante Thor y lo digo en cuanto a todo el recorrido que ha tenido como personaje en los shows de Marvel.
Sí, sin dudas. Es justamente, creo que es una gran comparación, ¿no? La de Roman Reigns, ¿no? Al principio, como super over, ¿no? Pero por parte de la empresa, no por parte de la gente, era como te lo venden como una cosa, pero bueno, vos no lo recibís mucho así, no conectás. Y creo que justamente acá, en este evento, con el cambio físico, sobre todo, porque eso es súper, justamente, eso lo ves enseguida, o sea, es como primero eso, después la humanización se da también en cuanto al personaje, pero bueno, físicamente lo notas instantáneamente, obvio.
Claro.
Y ahí se genera la empatía, y yo creo que es, sobre todo, bueno, con los faces, súper necesaria, el ser empático, ¿no? O el ponerte en su lugar, o sentir que te representan, son como que las cosas que creo que te conectan con un personaje, más que nada, ¿no? Por eso, no sé, por ejemplo, en la época de Stone Cold, ¿viste? Podemos tener lindos recuerdos, Carlos. La época de Stone Cold contra el señor McMahon, era esa cosa de, bueno, el jefe malvado, ¿quién no quiere pegarle a su jefe, ¿no? Y toda esa cosa de que, bueno, todos nos sentíamos un poco capaz con esa fantasía, y por eso era un gran personaje también, ¿no? Stone Cold era como el tipo que luchaba contra el sistema y era como todo eso que te generaba. Entonces son esas cosas que te enganchan, ¿no? Que te hacen querer un personaje, en este caso, bueno, imagínate para mí, yo lo veo, digo, es un gordo rubio y barbudo, este
Soy
señor
yo.
se parece a mí. No es un Adonis, ¿no? Como los luchadores que por lo general yo los veo y claro, son esos tipos de 2 metros, ¿no? Hechos con físicos esculpidos por los dioses, ¿no? Totalmente de otra liga. Y claro, yo veo a Brody King en Ring of Honor, ¿no? Que es un poco más gordo, una barba ahí, pelo medio desprolijo, con colores, lleno de tatuajes, y digo, bueno, este señor es más parecido a mí. Me gusta este luchador. En este caso me pasaba lo mismo, ¿no? Veía a Thor y decía, bueno, además de eso, obviamente, de esta cosa física, tiene también todo un trasfondo de por qué es, o sea, de por qué le pasó eso. Y tiene todo un cambio en el personaje que también me parece que está tremendo, que da para hablar mucho, ¿vale? O sea, que muchos nos quedamos con ese, con lo físico capaz, ¿no? Y con que es hasta gracioso verlo, ¿no? Ah, que es un borracho, jaja. Pero creo que tiene fila de mensaje todo el personaje de Thor que está increíble.
Sí, yo creo que del aspecto físico ya lo has comentado casi todo, y creo que esa representación es parte de lo que nos gusta a todos, ¿no? Es decir, es un tipo menopáusico, claramente inestable emocionalmente, débil, gordo, borracho y peludo, soy yo. Yo me vi 100% representado y de hecho se lo dije a mis amigos, dije, guardo cierto luto de unos 4 o 5 días para que veáis el evento, para ponerme a Thor de foto de perfil, pero os advierto que soy yo. Y cuando fuimos a ver la película, porque yo he ido varias, el combate, perdón, porque he ido varias veces a verlo repetidamente a nuestro servicio on demand en el cine, pues se lo comenté a mis amigos que lo iban a ver por primera vez y se partían, porque sí, es así. Pero sobre todo, quiero hablar del personaje en sí, ya de manera más seria. Algún día escucharéis a Alessandro y a mí hablar sobre la función impropia de un personaje, pero de momento lo voy a resumir en que a veces cuando hablamos de la construcción de un personaje, en el wrestling lo que se hace es darle otro elemento diferente a lo que estamos acostumbrados para que tenga un sentimiento de que tú sientas curiosidad hacia él. Pues aquí a Thor, el dios del trueno, lo construyen como un personaje totalmente distinto. Imaginad que ahora a Bray Wyatt le ponen el personaje de Firefly Funhouse durante todo el rato. Sigue siendo un tipo que te da miedo porque conoces lo de antes, pero no comprendes el momento en el que está ahora viviendo, ¿no? Por supuesto, ahora con Bray Wyatt van a hacer también su alter ego malvado, y de alguna manera es porque sigue viviendo en él como este Thor. Pero este Thor, hay que ver el avance que ha habido de evento a evento. Siempre ha sido el Vengador, dentro del Stable, más poderoso, el dios el que es hijo de un dios, ¿no? Y desde el principio, cuando veíamos las películas, los combates de Thor, perdón, madre mía, le ves como alguien muy bueno, pero que no acabas de conectar. Y entonces, dentro de Ragnarok, dices, oh, por fin, de nuevo me encuentro bien con él. Entonces sabes que su personaje tiene que ir hacia esa dirección, a cambiar para conectar con el público, porque estaba perdiendo muchos fans. Y entonces, cuando llega el evento de Infinity War, todos pierden, todos. Y la construcción impropia de los personajes hace que en el evento de Endgame veamos por primera vez a un Capitán América que tira la toalla, a una Viuda Negra que débil. Vemos a Hulk como alguien que acepta quién es. Y Thor es aquí el que más ha perdido, porque en el show de Infinity War, en el opener, matan a su hermano. Ven cómo todo lo que empieza a destrozar Thanos a su nave, a todo Heimdall, a Heimdall, a toda su gente, es el que más pierde. Y por supuesto, que llegue el final y que lo suyo sería que ganara el combate en el main event, que pierda, hace que asuma una depresión propia de los humanos. Entonces, su personaje es el mejor construido y todas las críticas que he visto hacia este Thor de cómo un dios puede estar así en este combate, no tiene sentido para la storyline, es realmente lo importante, lo sorprendente, interesante que te tiene que plantear esta storyline, porque si no, no conectarías con él. Y sin este personaje de Thor, no vivirías igual el final del clímax con Capitán América, con él, con Iron Man. Creo que es necesario y toda la trascendencia que ha cogido este personaje también es buena para el futuro, en ese nuevo stable en el que va a formar parte de Asgardianos de la Galaxia, seguramente, porque ha renovado contrato con la empresa. Pues me parece ideal y posiblemente la mejor idea de las que se ha tenido para este show.
Ahora podemos pasar a hablar de los platos fuertes, ¿no? De lo que se presenta en este show. Vamos a dejar el más fuerte para el final. Empecemos con Capitán América. Porque ya desde que se presenta, ¿no? En los eventos se sabe que tiene una historia un poco trágica con el paso del tiempo y todo lo demás. Aquí tiene ese gran momento que ya se mencionó con el martillo. Pero lo importante es que se ve también su retiro, ¿no? Porque luego de toda esta batalla y todo lo que pasa, él decide, pues, buscarse la vida, lo que no había podido tener, lo consigue, y después, cuando ya no puede seguir siendo Capitán América, le da este puesto a su gran amigo Falcon para que él continúe siendo Capitán América, y parece que lo será a partir de ahora. No en los eventos principales, parece que va a haber como una especie de show semanal que va a sacar Marvel ahora, que van a estar Falcon y Bucky como los main eventers, ¿no? Los que van a cargar con el peso de ese show. Así que ahora Falcon como Capitán América pues va a tomar esa batuta. Pero es un gran cierre, me parece, para la historia de Capitán América de él y da paso a lo que viene ahora, que también se ve interesante.
Sí, realmente creo que es uno de esos grandes personajes, ¿no? De la historia y que va a dejar su legado a otro, ¿no? Como un junior, ¿no? Va a ser, o sea, o el número dos, ¿no? Como ahora estamos con el Tiger Mask 4, por ejemplo, de New Japan. Ahora vamos a tener una especie de Capitán América 2, si se quiere. Y creo que, bueno, también nos muestra otro lado, ¿no? Es como el héroe perfecto, pero que también está lo que tiene este evento que nos muestra como un lado roto de todos, ¿no? Que yo creo que eso, esa cosa de humanizar te da la conexión con todos, o sea, vos podrás elegir que te gusta más, que te gusta menos, pero claro. Por ejemplo, hay un momento cuando está en las charlas esas que él hace, viste que está reunido como una. Me cuesta mucho explicarme a veces.
Sí, es como un grupo de apoyo, un grupo de
Eso.
ayuda, ¿no? A la gente que tiene problemas psicológicos luego de cómo terminó el evento anterior.
Y después, bueno, habla con Natasha al respecto. Y claro, ahí vos ves, ¿no? El tipo en realidad. Él necesitaría estar también recibiendo ese apoyo, ¿no? Y es, sin embargo, el sostén, o sea. Y ahí lo ves, esa perseverancia. O sea, es un personaje súper importante, no sé, los valores también que transmite. Creo que es todo, es realmente un héroe, ¿no? Creo que engloba todo eso de gran forma. O sea, no es como un Roman Reigns, ¿no? Que te lo tratan de vender como. como el héroe principal, y bueno, pero uno no lo siente así, tal vez acá yo creo que uno lo compra por todos lados y tiene un retiro merecido, que a mí he visto, bueno, cierta discusión o esas, cuando empiezan las investigaciones, viste, la gente que le gusta estar ahí pensando bien, bueno, pero sí, con el tema de los viajes en el tiempo, sobre todo, ¿no? Que a cuestionar un poco el final, ¿no? De Capitán América, ¿no? Que es lo que, viste, que termina siendo veterano, ¿no? Y a mí me gusta disfrutarlo. O sea, yo la verdad en ese momento no me pongo a pensar, bueno, ¿y qué pasó realmente? ¿En qué hay líneas temporales? O sea, es un momento tan emotivo ese final, que ni siquiera, o sea, realmente en el momento cuando lo vi, el show, no lo pensé las dos veces que lo vi. Y ahora, cuando pienso en ese momento, no quiero pensar, ah, bueno, pero en realidad entonces lo que pasa es que hay dos al mismo momento y no me importa, o sea, quiero pensar en ese final, ¿no? Es como, quiero pensar en el Ric Flair, Shawn Michaels, ¿no? Es un retiro así. Un sorry, I love you, super kick, cuenta de tres. No quiero pensar que después, ah, bueno, en realidad Ric Flair no se retiró y después hizo unos
Luchó con
combates
Jay Lee, le
horribles,
tiene y con Hulk Hogan.
¿entiendes? Exacto. O sea, prefiero quedarme con ese momento emotivo y no buscarle tanto detalle después y pensar y sobrepensarlo, porque hay cosas que son para disfrutar.
DC comprando ahora los derechos de Capitán América y teniéndolo luchando contra Flash o contra alguien así. Sería lo más parecido. Yo soy muy fan de muchísimos de los wrestlers de esta empresa. Mi favorita, como he dicho, es Bruja Escarlata. Pero si tengo que quedarme con uno de los equipos, ¿no? Tradicionalmente la gente diría, ¿te quedas con The Rock o con Stone Cold Steve Austin? Yo entre Iron Man y Capitán América, lo digo ya, me quito la careta, soy muy de Capitán América. Creo que se tiene una concepción equivocada de él por eso de llamarse Capitán América, como el nacionalismo, el héroe del país. No, 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 simplemente es el que va a luchar no por el país, sino por el pueblo, por la gente. Y es Iron Man el que realmente sí que podría figurar como la persona más aristocrática del dinero, gente rica, no piensa tanto en el pueblo, piensa más en sí mismo. Entonces yo de alguna manera me siento más cómodo con Capitán América y creo que ha sido el personaje protagonista de todos estos eventos. Ha sido el verdadero main eventer. Han habido otros, por supuesto, pero yo creo que es el que ha estado en todo momento como el verdadero capitán, el que ha dejado el legado más importante, un verdadero héroe, como diría Fede. Entonces, este final, pese a que el protagonista del final del combate fuera otro, la persona que diera la victoria fuera otro, que lo último que viéramos, lo último que viéramos fuera Capitán América, era de justicia, era lo que tenía que ocurrir. Un Capitán América pasando la antorcha, además. Yo creo que todo lo que le ocurre a este personaje se nota mucho más evidente que a otros, donde tienes que especular lo que ha pasado durante esta historia que ha llegado hasta este evento, todo lo que ha pasado en el mismo show, todo lo que ha pasado hasta en el mismo combate, que Capitán América lo pasa tan rápido en esos años que aparece en otra dimensión, que obviamente sabes que ya lo ha hecho todo y ya no tiene nada que aportar, ya no solo dentro de la historia, sino dentro de la empresa. Entonces, el paso ahora que Halcón sea el nuevo Capitán América, que se herede el personaje, es una gran idea. Y además, viendo que pronto se estrena la Network de Marvel con este show sobre Bucky y Halcón como Capitán América, tiene muy buena pinta. La verdad es que ha sido una muy buena manera de hacer esa transición para que la empresa de Marvel ya no solo tenga los pay-per-views a los que estamos acostumbrados, sino también semanales, y que ahí también ocurran cosas y que se puedan incluso mezclar, a que parezcan dos mundos súper distintos. Pero que creo que el Capitán América cierra esta historia tan importante como debería haber sido cerrada. Creo que es el arco que está mejor construido y creo que nadie, aun los detractores de Capitán América, se haya quedado insatisfecho con el final de la película, con él encontrando por fin la felicidad y colgando las botas.
Y el otro retiro, por supuesto, fue el de Iron Man, que me parece A ver, el personaje de Iron Man me parece genial porque estamos hablando de gente como Thor, de gente como Capitán América, el mismo Thanos, ¿no? Que aparecen en un primer momento, los ves ahí como los grandes luchadores que son, las grandes figuras, las estrellas, ¿no? Pero luego ves su lado humano. En el caso de Iron Man, empiezas ya con el lado humano, ¿no? Con sus defectos, con todo lo que tiene ahí, con su egoísmo tal vez en algunos casos. Y con el paso del tiempo, cuando van avanzando los shows y se va presentando en otras situaciones, se ve más bien cómo él se convierte en un héroe, ¿no? Con el paso del tiempo. Tiene valores distintos, al final él termina sacrificándose, ¿no? Tiene a Spider-Man como también esa figura del hijo, ¿no? El otro hijo, aparte de la hija que sí llega a tener y que también es un factor que aporta a que su sacrificio sea más fuerte. Así que me parece ese arco muy interesante de Iron Man y por supuesto el momento final, él siendo quien hace la cobertura final, ¿no? Quien se lleva la victoria, pero teniendo que sacrificarse para hacerlo. Deja encima al final, cuando tienen que reunirse todos los héroes para su funeral, ¿no? Es una escena bastante triste, que esa fue la parte en la que lloré cuando Iron Man tiene que retirarse. Pero me pareció muy efectiva, me pareció también un gran final para todo lo que presentaron en los shows, ¿no? En todo lo que encadenaron en historias. Y yo diría que Iron Man era el main eventer, la cara del show hasta ahora. Y bueno, habrá que ver, parece que la nueva cara del show sería Spider-Man.
Sí, realmente creo que, bueno, el storytelling en general de Marvel es lo que destaca, ¿no? De sus shows, además de, bueno, de la acción en el ring, pero sabemos que hay una importancia muy, muy fuerte, ¿no? O sea, sabemos que en la continuación, el crecimiento de los personajes, por eso que hoy al principio hablábamos de que este show es un suceso para nuestra generación, es un, o sea, un hito, me parece que va a ser un. Algo histórico va a quedar para siempre, porque es eso, es el punto donde se encuentran un montón de historias, un montón de personajes y un punto realmente de quiebre, ¿no? Entonces, acá como vos decías, desde ese principio del personaje hasta lo que es, hasta lo que era hoy, han pasado muchísimas cosas a lo largo de todos los eventos. Y cada detalle lo fue llevando a ese main eventer que se convirtió, ¿no? Capaz que estoy pensando en casos que puedan ser comparables y es muy difícil uno tan bien hecho, ¿no? O sea,
Que sí me empezó siendo
que.
un mid-carder, ¿no? En la idea de. Porque venía de pronto de lo que tú sabes que es él como luchador. Y dices, bueno, no, no tiene demasiado, pero como lo han tratado en cuanto a historias y el protagonismo que le dieron, funcionó al final como main eventer. Un ejemplo que me viene, que no es tan grande, pero que de pronto me viene a la mente, es EC3. Que en WWE en NXT no era nada, y luego cuando llega a TNA, como lo hace muy bien el trabajo con su personaje, llega a ser la cara de la empresa, básicamente, ¿no?
Me gustó, bueno. Y claro, tiene pasa por todo tipo de momentos a lo largo de estos años. Y claro, es como decimos, una construcción perfecta para que cuando llegue a este punto, cuando realmente después de estos años, está en el evento principal, el evento más grande, ¿no? De la historia de la empresa, llega con tanto background, ¿no? Con tantas cosas que es realmente la persona que tiene que hacerlo, ¿entendés? Cuando llega a ese momento final, a hacer esa cuenta de tres, es perfecto, porque nadie más podría, o sea, lo podría haber hecho otro, pero no sería tan perfecto para las historias, para todo lo que hemos visto durante todos estos años. Entonces, ahí es cuando realmente sentís que estás cerrando algo, ¿no? Y que fuiste parte durante mucho tiempo, y ahí sí, obviamente te conecta con todo y te largas a llorar. Que yo lloré más la segunda vez que vi la película.
Yo también, yo también, yo también.
Sí.
Sí, mucho más además, ¿eh?
Mira, yo incluso la segunda. Desde más o menos por acá cerca del final del combate, ¿no? De la cuenta, cuando él hace la cuenta de tres, un poco antes, de ahí en adelante, todo el post-match, digamos, ¿viste? Cuando se juntan todos y demás, no paré nunca más, o sea, empecé ahí porque como que yo sabía lo que pasaba, ya me ponía atorado.
Sí, justo, justo.
Y de ahí en adelante fue todo emoción nuevamente, y realmente esa conexión es única y se logra por el gran trabajo en la construcción, ¿no? De todos esos años.
Claro, a mí se me ocurre que Edge, por ejemplo, que era un tipo que venía de un stable, siempre había estado ahí en cierto midcard, pero en un momento llegó a Main Eventer y ya se quedó como alguien increíble, al que amabas o odiabas, pero si lo odiabas era respetándolo con ese carácter que tenía, como de que lo está haciendo tan bien de malo que le odias con gusto, no le odias como cuando odias a Jinder Mahal o Mahabali Sheera, que les odias porque son patéticos o malísimos. No, 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 le odias porque de verdad está haciendo un personaje increíble. Y Iron Man nunca me ha gustado especialmente. Era un tipo que me caía muy mal. Y claro, es el momento en el que imagínate, tú eres ese momento en el que Edge fuera heel y anuncia su retirada. Pues a lo mejor te emocionas y te pones triste. Pero cuando ya sabes que se va a retirar, que ya lo ha anunciado, y ves el vídeo homenaje de retiro, ahí es cuando más lloras. Pues a mí me pasó eso la segunda vez que fui a ver el show. Pero un no parar, pero un sollozos, estaba sollozando en mitad del cine. Yo, no puede ser, no puede ser. Pensaba que iban a cambiar para esta vez, pero no, 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 no. Permaneció igual. Y el momento post-match, con todos reunidos vengándole, y cuando le habla a su hija con el mensaje que había grabado, por favor, esa promo, por favor, no era necesaria. Es que me gasté un paquete de pañuelos entero con esa promo, fue increíble. El personaje de Iron Man. Desde el primer evento, desde el primer Iron Man, ya sabíamos cómo era su carácter, cómo era su personalidad, ¿no? Su psicología era muy obvia, pero en cada show nos iban aportando un granito de arena de que, pese a lo egoísta, ególatra, narcisista que era, si tuviera que sacrificarse por lo que quiere, lo iba a hacer. Y aquí es clave el personaje de Iron Man. Sin que hubiera llegado este wrestler, nada habría ocurrido. Él está feliz con su hija, con su mujer. Pero claro, en el momento en el que es un ser humano y lava los platos, y como ser humano que lava los platos y tiene fotos en su casa, lo que ve es una foto de al que ya quiere como su hijo. Tú no das por tu vida por alguien que no quieres tanto como a un hijo, seguramente. Y lo hace con Iron Man, y digo con Spider-Man. Y de hecho, cuando hace el pin final y después muere, pues es la primera persona que llega, no es ni siquiera su mujer, es Spider-Man, porque ha significado tanto, todos peleaban por uno mismo, por su familia, pero realmente Iron Man no tenía nada por lo que pelear más allá que por Spider-Man. Fue un personaje imprescindible para esto. Y creo que Iron Man, que cada película nos ha, en cada show nos ha enseñado cómo de alguna manera se puede construir a alguien que seguramente no te caiga bien del todo porque tu filosofía, tu moral sea diferente a la suya, tienes cosas con las que compartir por él. Y te apena y te enojas cuando pierde, porque de alguna manera es parte de ti. Y creo que el combate en general fue increíble con ese final. Tuvo que ser Iron Man de la manera en la que hizo el pin final, ese conteo que no sabíamos si había ocurrido o no, ¿sabes? Esas falsas cuentas de tres donde no sabes si ha pasado o al final no.
Claro, que todavía no ponen la música, ahí hay que ver qué
Claro.
dice el anunciador, ¿no?
¿Saben cuál, no?
Taker con la racha.
Sí, señor, por
Fue
fin un
igual.
recuerdo que nos gusta a los dos.
Bueno, yo
Sí,
sin recuerdo que no
claro.
me gusta, ¿eh?
Bueno, pero es emotivo y es un recuerdo que vale la pena traer, no como los otros de hoy, pero tal cual, o sea, es ese momento, es como, ¿en serio pasó esto? ¿En serio? ¿En serio? A ver, no hay un girito acá, no hay un girito, y no hay un girito.
De hecho, creo que la primera vez que lo vi en la sala, que fue el jueves del preestreno, en la primera sesión que había en versión original con subtítulos, iba yo, mira si iba preocupado que iba con los auriculares puestos y hasta que no acabaran los trailers no me los quité. Rollo, por si alguien sabía cierto spoiler. Nada, yo iba ahí, y además fui solo, pero súper hermético, no quería enterarme de nada. Y, por ejemplo, primera vez que aparecen los Vengadores juntos. Aplausos, el público estaba súper activo, gritando, increíble, con un montón de aplausos, era como ir a un concierto casi en cuanto a las sensaciones. Y en el momento en el que Iron Man hace el pin y no sabes si ha pasado lo que ha pasado, un silencio, que lo siguiente que se escuchó en el cine ya solo fueron lamentos, lloros, la gente llorando muchísimo, además. Y claro, ahí te das cuenta de que el fin de una era, el verdadero fin de una era, acaba la racha. Y al final ya solo te queda tu legado y dejar el gorro, dejar todo lo que dejó Undertaker atrás. Y sabes que fue un momento, ya no solo para la historia del wrestling, para la historia de Marvel, sino un momento para la historia de la cultura casi.
Podemos ir cerrando pensando en lo que. Ah,
Antes
sí,
de
dale,
que
dale.
siga, no, quiero solo volver a esto último que decía Carlos, pero que realmente, o sea, es para destacar, porque yo lo viví también igual en la sala. Ese momento, después de la cuenta, la reacción de la gente, o sea, creo que también volvemos a compararlo con la racha, ¿no? ¿Se acuerdan de? Todos más o menos nos acordamos de estar viendo, capaz en vivo, no sé, Carlos, por las diferencias de horario y eso, pero.
Sí.
De verlo en vivo y el silencio que había en el estadio, no sé si lo vieron con amigos, pero yo, por ejemplo, estaba con amigos y que todos quedábamos como, ¿qué? Y la cara del hombre, ¿no? Que está en el público, ahí en primera fila, que quedó súper para el recuerdo también, ¿no? El tipo que queda con la boca abierta y dice esto de, ¿qué ha pasado? ¿No? Todo el mundo así. Y realmente, cuando lo vi acá, este último show, este momento, la gente también, ¿no? Silencio absoluto, o sea, ni el sonido del pop, la gente comiendo, que hace ruido todo el tiempo, ¿no? O sea, o una bebida abriéndose, nada, nada, o sea, silencio absoluto, y como dice Carlos después, sollozos, viste, que se está intentando aguantar y escuchas el ruido igual, viste, el que no quiere quebrarse del todo en el llanto, es como, y aguanta, aguanta ahí. Y se escucha porque, claro, el silencio absoluto que había era increíble y ahí estaba esa sensación de que estamos todos sintiendo lo mismo, realmente estamos viendo algo larger than life, ¿no? Es realmente lo que se vive en ese momento y es brutal.
Para terminar, quería sacar el tema de lo que viene ahora para Marvel, porque por supuesto esto continúa. Ya hemos visto videos hype de lo que viene con Spider-Man, que incluso ahí se dice que él está llamado a ser el nuevo Iron Man, ¿no? Así que la idea es que será la nueva cara de la empresa luego de todo lo que ha pasado. Y habrá que ver cómo se organiza ahora toda la empresa, ¿no? Porque han habido cambios, habrá que ver quién se añade, qué cosa cambia por ahí. Está la idea de los Guardianes junto a Thor. Así que hay cosas ahí para tener en cuenta, ¿no? Y también lo que ya mencionaba Carlos y mencionaba yo con Capitán América ahora siendo Falcon junto a Bucky, que será por el servicio de streaming, un show semanal ahí. Así que hay cosas para tener en cuenta y a ver cómo se organiza todo, ¿no? Y cómo vemos tal vez más adelante algún otro evento tan grande como fue Endgame.
Yo la verdad que tengo mucho hype, pero tengo una forma de vivirlo que en el wrestling de siempre, digamos, ¿no? No lo puedo vivir así. Porque ¿qué pasa? Marvel es una empresa que sigue de una forma muy particular, ¿no? Uno con el tema de los podcasts y de la página y demás, está como súper informado, ¿no? Del resto de las empresas. Todo el tiempo sabes. Si hay un contrato que se firma, tal luchador va a ser parte de tal empresa, seguramente, bueno, se va a acabar un contrato, entonces, bueno, se está por ir, va a pasar tal cosa, y como que poco nos sorprende ya a esta altura. Con Marvel, en cambio, a mí me gusta realmente mantener la mayor separación posible de todos los datos, de saber, o sea, realmente, yo no sé nada de lo que va a venir, solo sé del evento de Spider-Man, porque bueno, es imposible no haberme enterado, porque incluso cuando la segunda vez que fui a verla, el trailer que pasaron fue el de Spider-Man,
¿Cómo
que
van a?
justamente creo.
Si hay un spoiler ahí, ¿cómo lo van a pasar?
En realidad, mira, no sé si era exactamente el mismo, pero yo no miro trailers de lo que me interesa,
Yo igual.
al punto de que si voy al cine, no miro la pantalla y hago trato de hacer ruido para no
Sí.
escucharlo.
Me
Porque
define
aparte, como
eso.
en el cine, aparte como yo entiendo inglés, no es que nada, no miro los subtítulos y ya está. No, porque si escucho también me entero. Entonces básicamente me convierto en un idiota durante 5 minutos. Pero bueno, tal vez no sea mucho tiempo más. Pero Trato de ni siquiera saber nada, ¿no? Realmente de estar libre de todo spoiler, de todo tráiler, de todo conocimiento y disfrutar a pleno lo que se viene. Tengo mucho hype por Spider-Man porque es un luchador que desde sus comienzos me gusta. Ese sí que. Soy un hipster de Spider-Man, si es que se puede. Porque es muy famoso, es muy difícil, ¿no? Serlo. Pero realmente lo sigo de las indies, digamos, ¿no? Desde siempre. Y tengo muchas ganas de verlo así con un rol grande, ¿no? En los main events. Y bueno, muchas expectativas de ver todo lo que se viene. Es como con Ring of Honor, ¿no? Cuando tuvo todo este cambio del último año, con todos el talento que se fue, y llegó un talento que es igual de bueno, hasta mejor, es diferente, y es un aire fresco, así que muy expectante por todo el futuro.
Yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de lo que depara ahora esta empresa, porque creo que los personajes que se han estado construyendo en el Under y en el Midcard tienen ya la suficiente presencia y poder como para establecerse como main eventers sin que se pueda discutir nada. Y personajes tan recientes de fichajes como el de Capitana Marvel, que creo que es la que de alguna manera tendría que liderar el poder que deja ahora Capitán América en los eventos de pay-per-view, ¿no? Lo que serían los eventos grandes, ya que en semanal sí que tendremos a lo mejor a Bucky y a Halcón, pero creo que en cuanto a presencia en main events o presencia dentro del stable, creo que tendría que ser Capitana la que lidere ahora toda esta gente. Pero también te digo que los personajes como el de Spider-Man, que como ya decimos, con el próximo evento, el de Far From Home, ya sabemos que va a tener el cambio, ¿no? El proceso de decir, aquí es cuando realmente se nota que tiene que dar el paso de ser la persona que se ponga adelante las carteleras, aceptarlo, ¿no? No que sea de alguna manera natural, sino de que se formalice, decir, ahora es mi momento, ya no tenemos a Iron Man, tengo que ser yo el próximo wrestler que le sustituya. Y de hecho, creo que además tendremos un paso de antorcha real porque Misterio es un villano que su principal cualidad es que puede crear imaginaciones dentro de la cabeza de sus rivales, que la verdad que para un wrestler no está nada mal. Entonces, yo creo que dentro de la cabeza de Spider-Man se va a representar a Iron Man y no me extrañaría para nada que Robert Downey Jr. volviera para un último spot y sería precioso, la verdad, y que de alguna manera tuviera una segunda despedida, una despedida ya no solo del último combate, sino una despedida de un último show donde pueda decir adiós y gracias. Y gente, pues como Doctor Strange, como Ant-Man o los Guardianes, que ya han sido main eventers, pero que a lo mejor ya son más veteranos, también van a tener más presencia como los tops tops. Y gente que han estado desaparecidas, como a lo mejor War Machine, también deberían empezar a coger cierta relevancia. Y veremos si wrestlers de otras empresas, como están sonando los X-Men o los Cuatro Fantásticos, acaban llegando. Así que todo lo que depara ahora entre el semanal, nuevos eventos y wrestlers que ya sabemos de cara a un futuro que van a aparecer en la empresa, creo que no estoy triste porque haya acabado la era de los Vengadores como conocemos, porque lo que viene hacia un futuro, sin conocer lo que vendrá, de momento es todo hype.
Ahí está entonces, como pueden escuchar, muy contentos hemos quedado con lo que ha sido Avengers Endgame, así que estaremos atentos a lo que venga ahora con Marvel y Fede, a ver si mañana estamos para hablar de la previa de Money in the Bank, que es mañana ya. Así que sí, veremos si nos podemos juntar para el directo el domingo y con Carlos, por supuesto, con Inbox. Pero Fede, a ver, da tu despedida.
Bueno, sí, esperemos estar mañana. Tengo show con The Morse, vamos a estar en otra ciudad, bastante lejos. Entonces, bueno, a veces la ruta me agarra en horario del programa, esperemos que no, según los planes no es así. Ya hemos hecho directos en circunstancias bastante especiales, ¿no? Con ruido, con gente que entra en la habitación. Y se sorprende. No sé si te acordás, hace un tiempo nos pasó eso. Obviamente con animales, con Doctagón que viaja sin decirme, aparte. para dar la sorpresa. Le gusta ser parte del show muchas veces. Y da la sorpresa ahí de repente. Pero todo parece indicar que sí, que vamos a estar, por lo menos haciendo la previa, ya que a la noche tengo otro show. Y no voy a poder estar viendo Money in the Bank. Justamente es un evento que me gustaría ver. No tengo tanto hype como, bueno, como con los eventos de Marvel, pero para hacer WWE hay algo de hype. Hay cosas interesantes. Así que vamos a estar hablando de eso. Y seguramente, si no va a ser a la noche, la siguiente semana, algo comentaremos, porque van a haber repercusiones siempre de estos shows.
Y bueno, Carlos, en principio siempre en inbox junto a Capu, y a ver si aparecemos ahí juntos para otra cosa.
Sí, ojalá tengamos más reuniones. Civil War, Los Vengadores, Los Vengadores era Ultron. Siempre tenemos muchos eventos en el universo Marvel en el que podemos reunirnos, pero pocas veces tenemos eventos como este especial de Ras de Lona, donde Fede, Alessandro y yo nos hemos reunido, y siempre es un placer estar con Alessandro. Y bueno, de vez en cuando con Fede, pues tampoco molesta. Bueno, molesta, pero no lo voy a decir públicamente, para que no se entere por si nos está escuchando. Y bueno, la verdad es que mañana tenemos el evento que todo el mundo lleva esperando tanto tiempo. Por fin, a las 3 de la mañana aquí en España, final de Juego de Tronos, para mí, el verdadero evento del fin de semana. Sí, así como con Endgame, creo que ha sido un hecho histórico, que dentro del universo ya no solo geek, sino cultural, va a proponer dentro de unos años ser estudiado. ¿Qué pasó cuando vimos Endgame, ¿no? ¿Dónde estabas cuando se retiró Undertaker? ¿Dónde estabas cuando pasó lo de las Torres Gemelas? ¿Dónde estabas cuando ocurrió Endgame? Creo que que este domingo vamos a tener. Es que mira, yo he vivido el final de Breaking Bad, el de Perdidos no, pero el de Breaking Bad sí. Y creo que no ha habido un momento tan generalizado de hype por un final de una serie. Y creo que el final de Juego de Tronos va a ser de esos momentos históricos para el resto de la cultura popular de la gente.
Dicho eso, por ahora los dejamos. De parte de Fede From Hell, Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.